Hola amigos de Grandes Maricas de la Historia y bienvenidos al siglo XX de nuevo, donde, sorprendentemente, las cosas no fueron tan modernas como ahora pensamos. Bueno, que sí que mejoraron mucho después de los siglos, bueno, milenio y medio, de hierro y fuego hacia el colectivo, pero no fue hasta pasados muchos años de la Segunda Guerra Mundial que la cosa empezó a mejorar. Sorprendentemente, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, vamos, fue de las primeras en cargarse la legislación que prohibía la homosexualidad y su práctica. Ojo, que digo homosexualidad porque básicamente era lo único de lo que se hablaba, ignorando al resto del colectivo. Y a este lado del muro, porque no olvidéis que Europa estaba dividida en dos, las cosas fueron lentas, pero más o menos seguras. En Inglaterra se despenalizó parcialmente en 1967, pero hasta principios de los 80 no se llegó donde se debía. Parecido, o peor, mejor dicho, fue en Alemania, donde no se deroga el terrible artículo 175, que ya conoceréis porque os habréis escuchado los episodios dedicados a Ulrich y a Hirschfeld, y si no ya sabéis lo que tenéis que hacer, como os decía. No se deroga el terrible artículo 175 hasta 1994. Hasta antes de ayer. En España fuimos un poco más rápidos, aunque como no lo íbamos a ser después de la dictadura cristofascista de Franco, que duró 40 años. La despenalización de la homosexualidad llegó por fin en 1979. Y ahora vamos a lo que nos interesa en el día de hoy. Italia, que tantas veces ha sido protagonista circunstancial de grandes maricas de la historia. A pesar de los antecedentes en cuestiones penales de todo lo que tenía que ver con la homosexualidad en la península italiana, nuestros vecinos se habían librado de las leyes que penaban la homosexualidad gracias a la influencia francesa y a que tuvieron que sufrir a Napoleón. Y fue ni más ni menos que en 1889. Sorprendente, ¿eh? 1889. Y por esa razón, Italia era una especie de refugio para los homosexuales de toda Europa. Bueno, sobre todo para los que tenían dinero y se lo podían permitir. En Italia se toleraba bastante, pero sobre todo a los que venían de fuera, porque los italianos seguían considerando la homosexualidad un vicio obsceno, horrible, reprobable, algo que había que ocultar. Y es que, chica, ¿quién tiene la sede allí en Italia desde el siglo V? Exactamente, la Iglesia Católica. Obviamente, con la llegada del fascismo de Mussolini, las cosas se ponen bastante feas y se da cierta tolerancia, pero con una represión de cuidado. Tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los años 70, aparecen movimientos de defensa del colectivo porque, aún no habiendo leyes que perseguían la homosexualidad, la sociedad italiana en su conjunto, con la inestimable ayuda de la Iglesia Católica, demostraban una actitud de intolerancia extrema y básicamente siguen parecido. El parecido lo pongo entre comillas, porque las cosas evidentemente han cambiado mucho. Pero Italia sigue siendo un país bastante machista, más que España, que ya es decir, y más en lo que tiene que ver con la homosexualidad. Il vero amor, il grande amor. Bueno, pues ya tenemos el contexto, que es muy necesario para comprender la figura que nos trae hoy a grandes maricas de la historia. Pier Paolo Pasolini, director de cine y escritor nacido en 1922 y asesinado en 1975. Lo de asesinado es muy importante y por eso lo especifico. Pasolini es un personaje fundamental en la historia del cine, una figura destacadísima dentro del cine italiano por las temáticas que utilizó dentro de la corriente del segundo neorrealismo. Pero antes de hablar de su trascendencia como cineasta, vamos a echarle un vistazo a su biografía y, sobre todo, su homosexualidad, que para eso estamos aquí en el 100º aniversario de su nacimiento. Cuando nace Pasolini, Italia era aún un reino y lo que estaba por venir iba a ser todo menos una fantasía, porque la monarquía no tardaría en aliarse con el fascismo de Mussolini pocos años después. Tras una infancia en compañía de su madre, Susana Colussi, que era maestra, y rodeado de libros y lecturas de los clásicos de la literatura italiana y occidental, Pasolini ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Bolonia, donde se licencia con honores. Con el fascismo invadiendo las instituciones y tras un viaje a la Alemania nazi, Pasolini empieza a articular su pensamiento hacia el comunismo y durante la Segunda Guerra Mundial, desde la ciudad de Casarsa, en la región de Venecia, donde la familia se había refugiado de la guerra, sufre las consecuencias del gobierno de la fascista República Social Italiana, un títere de la Alemania nazi más conocida como la República de Salò. Abbracciami, perdutamente abbracciami, ho bisogno di te, troppo a lungo ho dovuto aspettare. Durante esta época, Pasolini y su madre se trasladan a Bersuta, una población más aislada del conflicto bélico, y deciden abrir una escuela gratuita tras la destrucción del colegio de Casarsa. Fue en aquella época cuando Pasolini empieza a descubrir su sexualidad, bueno, su homosexualidad, cuando se enamora de uno de los muchachos más adultos. Pasolini ya había experimentado con la poesía en el dialecto de su tierra y, terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza a escribir sus Cuadernos Rojos, denominados así por el color de la cubierta, una novela autobiográfica donde empieza a plasmar sus primeras experiencias homosexuales. En 1947 contratan a Pasolini en el Instituto de Secundaria de Valvasone para impartir clases de literatura, a la vez que se familiariza con las posiciones ideológicas del comunismo, partido del cual acabó siendo miembro. 2 años más tarde, en 1949, es imputado por escándalo público y corrupción de menores cuando llega a oídos de la policía, bueno, de los carabinieri, un episodio sexual en el que había participado con unos jóvenes. El propio Pasolini lo cuenta en su obra biográfica Amado mío, pero os lo resumo para que sea menos explícito, aunque la verdad es que es imposible hacerlo menos explícito. Resulta que se encontró con unos chavales de 16 años por la noche, después de la verbena, bebidos y tal, y les invitó a irse a un campo a comer uvas. Cuando estaban allí, Pasolini le besa en la boca con lengua a uno de los chicos mientras lo magrea. Pasolini se saca el ya sabéis qué y el muchacho le hace un trabajito hasta el final, por el que Pasolini le dio 10 liras, y todo delante de los otros muchachos. La cosa, que se podía haber quedado en un episodio anecdótico de iniciación sexual, pasó a mayores cuando llegó a oídas de los carabinieri y la cosa llegó a juicio con nuestro protagonista y los muchachos imputados por escándalo público, del que fueron condenados, pero la pena les fue indultada. Pasolini perdió su trabajo y se marchó a Roma con su madre. 2 años más tarde, en 1952, se apeló el fallo judicial y todos fueron absueltos porque se demostró que todo había ocurrido en una propiedad privada y de noche, con lo que no hubo escándalo público. También supuso la expulsión de Pasolini del Partido Comunista, lo que nuestro protagonista se tomó como una auténtica traición. Durante el proceso, Pasolini escribiría a su amigo Franco Farolfi:
ya hace unos años que mi homosexualidad forma parte de mi conciencia y mis hábitos, y no es ya mi otro yo en mí. He tenido que superar escrúpulos, momentos de ira, de sinceridad, pero por fin, quizás ensangrentado y cubierto de cicatrices, he conseguido sobrevivir con lo mejor de ambos mundos, o sea, el eros y la sinceridad.
Tenemos así a Pasolini ya en Roma en los años 50, pasándolo no demasiado bien hasta que por fin consigue un trabajo de maestro en una escuela privada a las afueras de la capital. Pasolini sigue escribiendo, continuando las obras que ya había comenzado y empezando novelas nuevas, como Ragazzi di Vita, algo así como Chicos de la Calle, de 1955, que trata sobre los bajos fondos de Roma, y es una novela que le acabó causando serios problemas legales por las acusaciones de obscenidad. La novela, bastante oscura y hasta premonitoria, narra la vida de los adolescentes de los barrios más humildes en la posguerra en la capital italiana, con un muchacho como protagonista, Ricchetto, que acaba vagando por las calles sin porvenir alguno mientras roba, engaña y se prostituye con hombres para sobrevivir mientras sus compañeros se acaban quedando en el camino. En la misma época, Pasolini comienza a trabajar como guionista en Cinecittà y en los años 60 comienza sus trabajos como director, recuperando el lenguaje del neorrealismo italiano, debutando con Accatone, siguiendo con Mamma Roma, con Anna Magnani y un largo etcétera de películas crudas, polémicas y provocadoras que lo encumbrarían, cerrando la década con Medea, protagonizada por la mismísima María Callas. Basta un poco di musica, basta una melodia, anima mia. En los años 70 llega el éxito de la crítica y comercial con El Decamerón, y en 1975 estrena Saló o los 120 días de Sodoma, que causaría un grandísimo escándalo. La película está basada en su vivencia durante la Segunda Guerra Mundial en la República Social Italiana, donde fue testigo de momentos cruentos y violentos y que estaba manejada, como os he dicho antes, por la Alemania nazi. Y basada también en la novela del Marqués de Sade, Los 120 días de Sodoma. Mezcla violencia, tortura, sexo, también sexo homosexual, obviamente, y todo está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La polémica no duraría mucho porque 3 semanas después del estreno de la película, Pasolini sería brutalmente asesinado en circunstancias muy poco claras.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa?
Y ahora os preguntaréis, oye, ¿pero por qué metes a Pasolini en grandes maricas de la historia, si es Vox Populi que era uno de los nuestros? Pues porque, aunque era de todo sabido y muy criticado por ello, después de su muerte en extrañas circunstancias, con un chapero de por medio, se echó un tupido velo sobre su asesinato y, en general, sobre la homosexualidad en Italia hasta el día de hoy. Se consideró que la homosexualidad de Pasolini, más que una circunstancia vital, era un vicio inconfesable y básicamente se asumía que es lo que le había llevado a la muerte, cayendo en todos los tópicos posibles de culpabilización de la víctima y justificando de alguna manera su asesinato. Así, la figura de Pasolini acabó siendo desligada de su orientación para ensalzar su obra, como si esta no fuera una circunstancia directa de su naturaleza, desligando también a su poesía y a su cine de toda relación con su homosexualidad, cuando era y es absolutamente inseparable, y de hecho una consecuencia directa de su producción artística. Borrar el hecho de su homosexualidad, y aquí no lo hacen los historiadores, sino sus contemporáneos y los nuestros, es simplemente intolerable y una manifestación más de la homofobia reinante en la Italia del siglo XX. Las últimas palabras que escuchó Pasolini al morir fueron sinvergüenza y maricón. Tenía 53 años.
Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza.
Epilogo. El asesinato de Pasolini. Aunque es un episodio de horror indescriptible, no podemos dejar de lado ni el asesinato de Pasolini ni sus circunstancias. La noche del 2 de noviembre de 1975, Pasolini recogió a Giuseppe Pelosi, un ragazzo de la vita, en la estación de Termini en Roma con su Alfa Romeo y le ofreció, siempre según el muchacho, dinero a cambio de sexo. Curiosamente, antes fueron a una trattoria a cenar de manera tranquila, como recuerdan los dueños del restaurante. Después se fueron con el coche a Ostia y, fuera del coche, hay una pelea entre Pasolini y Pelosi que acabó con este golpeándole en la cabeza y dejando a Pasolini inconsciente, tras lo que el muchacho se montó en el Alfa Romeo y atropelló al director varias veces hasta matarlo. Pelosi fue detenido por la policía horas después por conducción temeraria sin saber aún lo que había ocurrido aquella noche. A las 6:30 de la mañana de aquel día, una mujer encuentra el cuerpo sin vida destrozado de Pasolini, que tuvo que ser reconocido por un amigo, Ninetto Davoli, con quien Pasolini había tenido cierta relación, y la policía acabó atando cabos. Un año más tarde, Pelosi sería condenado por homicidio doloso, es decir, un homicidio a sabiendas de que iba a provocar la muerte de la víctima, con la connivencia de desconocidos. Para la justicia, dadas las heridas que presentaba el cadáver, era imposible que el homicidio lo pudiera haber llevado a cabo una sola persona. Fue atropellado, sufrió múltiples roturas de huesos, al parecer le habían reventado los testículos a golpes y habían tratado de quemar el cadáver con gasolina. No os recomiendo que busquéis las fotografías del levantamiento del cadáver porque se os quedarán grabadas en la retina por el horror que muestran. Desde luego, no parecía un simple asesinato tras una riña. Después de la muerte de Pasolini y de la sentencia, la sociedad se dividió entre los que creyeron la versión oficial, culpando prácticamente a la víctima de su destino por su condición sexual, y los que sostuvieron la teoría del complot. Un periodista del periódico L'Europeo dio con un joven que, al parecer, también participó en la paliza que se originó por un supuesto robo, pero la cosa se les fue de las manos. El propio homicida, Pelosi, al salir de la cárcel en 2005, declaró en un programa de televisión que el asesinato no lo había cometido solo él, sino que habían participado tres hombres más con acento calabres o siciliano que lo golpearon al grito de Yarrusu, maricón en jerga siciliana. Pelosi no había confesado antes por miedo a perjudicar a sus padres, pero en 2008 ya habían muerto y se sintió libre de confesar lo que sabía, incluidos los nombres de los otros asesinos, que eran chicos de la calle, con simpatías políticas con la extrema derecha italiana, a los que las drogas y el SIDA se habían llevado por delante en los años 90. Entre 2010 y 2015 se reabrió la investigación al identificarse restos de ADN en el cadáver de Pasolini que no pertenecían a la víctima ni a Pelosi, pero ante la imposibilidad de identificar a sus dueños se archivó la parte. Pelosi murió en 2017 de un cáncer de pulmón con 59 años. Y esto ha sido todo, amigos. Ya sé que ha sido un poco deprimente, triste y cruel. Pero tenemos que recuperar a figuras como la de Pasolini porque nos recuerdan mucho a lo que sufrimos en España hace no tanto tiempo cuando asesinaron a Samuel en Galicia a golpes al grito de maricón. Como veis, las cosas se siguen repitiendo y necesitamos que pare de una vez, no solo aquí en España, sino en el resto del mundo. Así que os dejo con esta reflexión y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Adiós.